GastroSer. Gastronomía en la cadena SER, con Elisa Muñoz.
Humor, restaurantes, inteligencia artificial, picante, viajes y vino. Este es el menú de nuestro programa de hoy. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien, pero lo primero siempre es llevaros a un lugar maravilloso que poca gente conoce.
Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
Los descubrimientos de Claudia González Crespo.
Claudia González Crespo, divulgadora gastronómica conocida como Viva la Boca, nos ha llevado este verano a Tarifa, a Menorca, dos lugares muy especiales que tengo ya apuntaditos en mi agenda de pendientes. Y creo que hoy tienes también otra propuesta igual de apetecible, ¿no?
Pues sí, en esta ocasión voy a llevaros lejos de todas las costas, me temo, en dirección a uno de los que ha sido, bueno, uno de mis hallazgos de este año, o sea, de los más recientes.
Sí, a ver, cuéntame.
Vamos a hacer un viaje de verano al interior, a la provincia de Ávila y allí al Valle del Tietar, en Arenas de San Pedro, concretamente a un pueblo cuyo nombre me encanta, Elisa.
¿Cuál es?
A ver. ¿Tú conoces Guisando?
Ay, pues no conozco Guisando, lo tengo muy pendiente. Conozco un poco esa zona, esta de Candelera, que es un pueblo precioso también, pero es que esa zona de Gredos es maravillosa.
Sí, es para explorarla, la verdad que a tope.
Pues cuéntame, ¿cómo es Guisando?
Para hoy me he imaginado un escenario de media tarde. Tú y yo venimos de pasar el día en modo picnic. Seguro que nos hemos dado unos bañitos en algunas piscinas naturales que están por ahí, que es una zona maravillosa.
¿Fresquitas?
Para, efectivamente, de pozas naturales, de piscinas sí. naturales. Por ejemplo, el Risquillo o el Charco Verde, ¿no? Que están muy cerquita de Guisando. Bueno, este es un pueblo rodeado de verde, ¿vale? Anclado en la montaña, está todo en cuesta. Y está atravesado por un curso de agua que baja entre sus calles. Entonces, la sensación está de frescor, como que te persigue, ¿no? Que da igual sí. qué calle cojas, me parece una parada ideal para un descubrimiento veraniego, ¿no?
Qué
Porque
gusto.
No puedes caminar mucho rato sin tener esa sensación de que el agua está cerca de ti.
Sí.
Guisando fue reconocido con la categoría de conjunto histórico, artístico y pintoresco allá por la década de los 70 y voy a echar mano de ese patrimonio para proponeros hacer una parada en la calle Majadilla para ver las cocinas, que son...
¿Cocinas en la calle?
Cocinas en la calle, unos espacios públicos que se mantienen en perfectas condiciones para que el oyente se haga una idea, es como una especie de base de barbacoa de obra, digamos.
¡Ah, qué fuerte! ¿Y esto? Pues
esto se remonta a tiempos en los que los cabreros vivían ahí en las majadas de la sierra, ¿no? Y cuando bajaban a dormir al pueblo, en sus casas, las casas no estaban acondicionadas para cocinar.
Claro, era para dormir y poco más.
Efectivamente, entonces se cocinaban en estas calles, en estas cocinas, perdón,
en las calle, calles. En la calle, eso es. Entonces, y se mantienen todavía.
Se mantienen y se pueden visitar. Sí, sí.
Me
en estos tiempos de deliveries, de cocinas preparadas, pues observar un espacio de cocina en el ámbito público me parecía como algo único y especial.
Claro,
¿no?
sin duda. De hecho, yo no he visto nunca en ningún pueblo nada parecido.
Yo no lo conocía tampoco. Así. Pero bueno, vamos a seguir cuesta arriba, que
¿sí?
te tengo preparado un bar, una
¿sí?
bebida fresquita, unas buenas raciones, ¿vale? Vamos a seguir.
Genial.
Serpenteando por las calles de Guisando hasta llegar a la taberna de Capa, a su terraza desde la que también se escucha y se ve el río bajar, y en la que vamos a pedirnos, además de unas cervecitas frías, una ración de croquetas y otra de oreja.
Ole, muy bien, perfecto. Yo sigo tus indicaciones.
Después, a cuatro pasitos, si te quedas con ganas de otra ronda, el bar El Puente también tiene una terraza y una vista estupendas.
Claro, porque esa zona imagino que estará llena de barecitos,
todo
¿no?
pegadito.
De terrazas.
No llega a tres minutitos andando de un
Qué
sitio
bonito,
de otro. Es una
con
gozada.
El río al lado, todo
eso
fresquito.
Eso es.
Que estamos en Ávila, que ojo, que Ávila ya no es lo que era tampoco, que también allí cada vez hace más calor.
Eso
pero
es.
Aún así es una opción perfecta.
Eso es. Para mí esta estampa en la que el botellín de cerveza fresquito sale a través de un ventanuco que da directamente a la barra.
Ah, me fascina.
Que todo es apetecible, que todo es asequible, que no sé, me parece casi una reivindicación, ¿no? De ese verano de interior que tantas veces pues te permite montarte un plan no masificado, mucho más barato, sin necesidad de haberlo previsto con meses de antelación.
A lo mejor la gente que vive en Guisando está diciendo, ay no, que están hablando de nuestro pueblo, que ahora se nos va a llenar de gente, no, por Dios. Pero bueno, que también los demás tenemos derecho a huir del calor, de la masificación.
Y lo recomiendo de
y
corazón.
Y descubrir pueblos preciosos que hay por
es
España.
Es precioso, precioso, Guisando.
Pues muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias
un día
a
más,
ti.
Porque me ha encantado esta recomendación.
Muchas gracias a ti, Elisa.
Hasta luego, chao. La IA, la inteligencia artificial, está en todas partes, pero ¿qué pasa si le pedimos que nos diseñe una dieta o que nos ayude a ahorrar con la lista de la compra? Le hemos pedido a Javier Ruiz Martínez, redactor de Ciencia de la SER, que la pruebe como planificadora de comidas durante un tiempo, a ver si le daba ideas sorprendentes o simplemente iba a lo fácil. Este es el resultado.
voy a estar 7 días de vacaciones. Tengo poco dinero. Quiero desayunar, comer y cenar todos los días de esta semana. Hazme una lista de la compra y dime qué comer para hacerlo, además, de manera sana. La IA, ChatGPT, una de las más populares, me hace una lista de la compra que incluye
pan de molde, pasta, huevos, lentejas, garbanzos...
Nada sorprendente, la verdad.
Lunes, lentejas guisadas con zanahoria y cebolla.
No es muy creativa tampoco, si no se lo pides.
Martes, pasta con tomate, ajo y queso.
Y luego...
Miércoles, arroz salteado con verduras...
Me da unos consejos.
Cocina en tandas grandes para ahorrar tiempo y energía.
El doctor Francisco Botella es coordinador del área de nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología.
Lo importante es hacerle la pregunta, lo que llaman el prompt. ¿No? O sea, ¿cómo planteamos la pregunta para que llegamos a un grado de respuesta avalada y que tenga un poco de credibilidad?
Intentamos ir a algo más técnico, pero que también sea un poco divertido. El experto Juan Julián es catedrático de Ingeniería Robótica de la Universidad de Granada. Nos explica lo que es una GEMS. Es como si diseñáramos un personaje para pedirle respuestas.
Es decir, le puedes dar tu nivel de estudio, dar también el tipo de persona que eres, un patrón de contestación que requiere.
Y estas son las dos propuestas que él le ha hecho.
Y entonces le planteado a una GEM que he creado que se llama Estudiante que quiere cocinar. Plantéame un menú para toda la semana que sea capaz de vaciar la despensa.
La IA empieza a usar un lenguaje que intenta ser juvenil.
Ensalada de arroz limpia latas.
¿Y qué lleva?
Arroz, latas de atún, maíz, lo que encuentres, aunque esté abierto.
Esto.
Brunch antirresaca, una comida única, potente, que al levantarte te asiente el estómago y te dé energía para aguantar hasta la madrugada.
La IA propone cosas con nombres tan llamativos como
burrito, levántate y anda.
Escribe como todo lo que necesitas envuelto y listo para comer, incluso desde el sofá.
Arroz a la cubana resurrección.
La verdad es que esto es una maravilla. Si yo lo hubiera tenido esto en mi tiempo de estudiante, habría tomado más vitaminas y más cosas.
¿Cómo verías tú que un robot te organizara a partir de ahora las comidas?
Y con esa pregunta en el aire, vamos con la entrevista de hoy. Nuestro invitado de hoy presenta un programa en la cadena SER en el que tanto él como sus invitados no paran de comer. Además, imita muy bien a chefs como Ferran Adrià o Arguiñano o Alberto Chicote. Y además, nos consta que es foodie, que le gusta descubrir restaurantes nuevos siempre que puede. Así que queríamos que hoy estuviese aquí en GastroSER, Raúl Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Qué tal vosotros? Gracias por invitarme.
Claro que sí.
Huele a comida este programa.
Bueno, y además tú has traído una camisa perfecta para el programa también, llena de vegetales.
Es maravilloso.
Calabazas, sí. Apio, coliflor, alcachofa y de todo.
Soy muy veggie, en el sentido de que me gusta mucho la verdura, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Me he quitado bastante desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que ahora estoy cayendo en la época de verano estival de dejarse un poco y darse los placeres de la vida. A todo lo que sabe bien que engorda más que otra cosa.
O sea, no llegas a ser vegetariano, pero sí es verdad que te atrae... Podría serlo.
Sí, pero no me pasaba al veganismo 100%, pero por ejemplo, hace mucho, mucho tiempo que no como carne roja. Y objetivamente veo que... Y leche tampoco. Veo que me sentaba quizá mal.
Bueno, decía que presentas un programa en el que no se para de comer. El programa se llama Las Bravas, que no lo había dicho. ¿Llevas ya 3 temporadas? ¿Son?
3 temporadas ya, fastidiándonos el estómago.
Eso es. Vamos a hablar ahora de eso. Porque coméis, pero tú vas haciendo preguntas a los invitados y a medida que van respondiendo, van tomando patatas bravas cada vez más picantes.
Corre, las patatas no, la salsa.
Bueno,
o sea, las patatas están igual de buenas que nos preparan los amigos de Kitchen 154, por cierto, que les menciono siempre que puedo porque lo hacen súper bien, y las salsas van picando cada vez más. Ahí está la gracia del programa.
¿Cuántas salsas hay?
8.
8. Y yo he hecho un vistazo y la quinta es Tabasco, para que la gente se haga una idea, que puede ser una de las más conocidas.
Mm.
Y luego quedan 3 más.
Sí, hay
por encima.
3 más, es un habanero también. Es que son las últimas son puro químico. Vamos a dejar
sí.
de engañarnos. Entonces, no están buenas. Objetivamente no están buenas.
Te destrozan las patatas, vamos.
Eso es. No, hombre, sí. si las untas muchísimo, sí. Pero es que hay picantes, como los 4 o 5 primeros, incluso la sexta también, que están muy buenos. Los sabores están muy bien conseguidos. Entonces yo me estoy aficionando a algo que a priori desconocía, como el mundo. Y creo que hay mucha tradición en el picante, o mucha comunidad del picante en España que yo desconocía. Pero es verdad que ahora estoy descubriendo como en la dosis justa sí te aporta muchísimo a un plato. Y le da un sabor muy guay.
Como que lo potencia ahí
sí,
un poquito
sí,
más, ¿no?
Sí.
Porque ¿cómo se llama la última salsa? ¿Lo sabes?
La da bomb, que es como una salsa además que es eso, pues es
mezcla. Bomb de bomba, claro.
Bomba que es con un simbolito como de cuidado, con el elemento químico ahí de precaución.
Como veneno, ¿no? Casi.
No
vas
tocar,
a morir.
Eso es, tú sabrás, pues ahí estamos. Eso.
Claro, y tendrás un montón de anécdotas. No sé si... ¿Todos los invitados terminan el programa?
No, Son los menos los que no han terminado. Sergio Dalma fue el primero que abrió la veda de no terminar, pero porque él tenía una prescripción médica. Él ya tiene una hernia de hiato y estaba fastidiado, pero él iba a saco.
¿Y trajo y todo el papel, el informe del médico al programa o qué?
Estaban los repres, los de la discográfica, diciendo: Sergio, párate, porque iba por la sexta y le decía: yo quiero seguir. Digo: no, que no puedes.
Que tenemos una gira por esto delante, es, por favor.
De Sergio Dalma paró por prescripción médica.
¿Sí?
Ana Morgades hizo un poco una cosa rarísima. Se paró en la sexta, pero probó la octava.
Ah, nadie lo entiende. A lo más, bueno, por curiosidad, ¿no? Sí. En plan, a ver, venga, va, si tengo que morir, a ver cómo es.
Eso es. Y creo que, no sé si Ebola no terminó también, no me acuerdo. Pero ha habido como 3 o 4
que no han podido.
Casi 120 invitados.
Qué pasada. Oye, pues bien. Pero que claro, luego está la otra parte. Habrá muchos que a lo mejor directamente te digan: oye, no voy a ir, no puedo. No puedo con esto.
Esto es una cosa que creo que, si no lo hemos contado, será exclusiva de GastroSer.
¿Sí?
Pepón Nieto estuvo sentado donde tú estás sentada en este momento.
¿Sí?
Y llegó como súper. Bueno, pues nada, yo te digo: ¿has visto algo del programa? Le pregunté y dice: no, me han dicho que es un programa así como picante. Digo, claro, de comer picante. Dice: yo no puedo comer picante. Dice: bueno, pero no te preocupes, que esto... Luego dice: no, que no puedo. Que igual...
Entonces, ¿qué se pensaba, que era picante de sexo o de qué?
Eso, el tonito, tal y cual. Me vio ahí con poca ropa y... El caso es que se fue porque dije: ¿qué hacemos? Digo, pues me voy a ir. Y se fue.
¿En mitad del programa?
No, antes de empezar. O sea, no se grabó la entrevista a Pepón
dices?
Nieto. Porque, lógicamente, no podía comer picante. Y dijimos: pues encantado de conocerte, Pepón.
Pues esto es lo peor que te puede pasar cuando tienes que grabar una cosa y el invitado te deja ahí en el último momento.
Tuvimos que correr, buscar otro invitado de emergencia y no sé quién vino al final, pero lo pasé bastante mal, sí.
Madre mía, pobre. Bueno, pero es que si no podía, no podía.
Eso es.
Oye, ¿y el más resistente? Que tú fliparas de, pero cómo se está tomando la última salsa sin ni mutarse.
Hay muchos, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de Wyoming, que igual estaba como... Porque además Wyoming es muy aficionado al picante y cocina con el picante, y estaba con la última diciéndome: pero si esto es como chuparle la cara a un bulldog, qué malo.
Wow,
es esto.
Bueno, un poquito de postureo ahí, ¿no?
No, te lo juro. Y Arturo González Campos también, me acuerdo. Es que hay unos cuantos que sí que... Te voy a decir una cosa, que es impredecible. Hay gente que el picante le acojona mucho a priori, pero que su cuerpo resiste y no lo sabe hasta que no se somete a esta prueba.
Claro.
Entonces...
Oye, ¿y tú? ¿Tú cómo lo llevas? Porque tú llevas unos cuantos problemas ya tomando todo esto.
Pues nada, yo tengo ya un endocrino de cabecera. Ya no voy al médico de cabecera, voy a endocrino directamente. Que me solucione todo. Cuando tengo un catarro y todo, al endocrino. No, pero el cuerpo curiosamente se inmuniza bastante.
Vas haciendo callo ahí.
Lo
poco
estoy tolerando bastante. Es verdad que no me someto todos los días. Es una vez a la semana, que quieras que no, el tiempo que le das al cuerpo a recuperarse, pues es suficiente. Pero, me siguen afectando el tabasco sobre todo, y la última es que ya, igual, estás anestesiado, pero el tabasco y la séptima me siguen afectando.
O sea, ¿no te has planteado dejar el programa todavía? En plan, no puedo seguir con esto.
Es que me pagan muy bien, ¿te imaginas? No, bueno. Pero es que me gusta muchísimo traer a gente que además quiero y respeto un montón, porque traigo casi siempre, bueno, el 99,99% de los invitados que han pasado por este programa son gente que me cae bien.
Claro, que te lo pases tú bien y el invitado también, ¿no?
Entonces yo quiero seguir viendo a la gente sufrir.
Oye, vamos a ir a temas restaurantes, porque antes has dicho que los vegetales te gustan bastante.
Sí.
Entonces, no sé si son ese tipo de restaurantes tus favoritos.
Sí.
¿Mexicanos? También, a lo mejor ahora que te has iniciado en el picante. ¿A qué restaurantes sueles ir tú?
Joder, me suelen gustar mucho los restaurantes que tratan muy bien, por ejemplo, el vegetal. No son de los de carnaza, no son los típicos de... Pues, cabizal mexicano lo tengo un poco más apartado, pero entiendo que hay mexicanos muy buenos. Nosotros solemos ir una vez al año, siempre que nos da la oportunidad, porque además el chef es maravilloso, es un ser encantador, que es Rodrigo de la Calle.
Hombre,
al
claro
Invernadero.
Aquí lo conocemos bien.
Pues tiene unas opciones de menú que llama vegetal o vegetalia, creo que lo llama, que están muy bien preparadas, muy bien elaboradas, todo tipo de vegetales, desde encurtidos hasta la brasa, a un poco más cocido. Es que no sé, es que el tío es increíble la capacidad que tiene, y siempre nos gusta ir a ese tipo de restaurantes. También me gusta mucho, por ejemplo, los japoneses, porque el pescado crudo a mí me gusta mucho. El sushi lo descubrí a través de mi mujer hace mucho tiempo, y había un restaurante que se llamaba, creo que sigue existiendo en Madrid, que se llama Musashi, que es muy pequeñito, en la calle de las Conchas, y que tiene además como... Es curioso porque es como tipo tasca.
Lo conozco, es muy mítico.
Pero
sí,
tiene como fotos en las paredes de estos restaurantes de antaño con el rey.
Sí, es que decían que ahí...
Se comía muy bien.
Sí, y que Leticia y el...
¿Se conocieron en Musashi, tú crees?
Bueno, que iban en sus citas cuando eran novios, el rey y la reina Leticia... Iban allí de vez en cuando. Eso se dice, ¿eh? A mí me lo han dicho siempre, pero no lo sé.
Pues no me extrañaría.
Hay como un piano también antiguo, ¿no? Es que hace mucho que no voy, pero
no
sí.
Acuerdo.
Sí tiene un toque así como muy de tabernilla,
sí,
medio japonesa, medio española.
Sí.
¿No? Un poquito
sí,
de todo.
Sí.
O sea, japonés bien. ¿Con wasabi?
Sí, siempre.
Te atreves con el wasabi,
siempre,
¿no?
Siempre,
bueno,
hombre.
Y ahora más, ¿no?
Pues
ahora ya.
Me lo unto por la cara el wasabi ya.
¿Y algún descubrimiento último? ¿Algún restaurante que haya sido hace poco y te haya explotado la cabeza?
Mira, siempre que vamos a Santander, lo descubrimos hace, digo, siempre, digo, hace 3 años. Pero descubrimos un sitio que se llama UMA.
UMA,
U-M-M-A.
Sí.
Súper rico también. El otro día nos dieron lo que viene siendo unos calamares pequeñitos, que no sé cómo se llaman, tiene un nombre. Sí. Prepararon a la brasa y estaban
increíbles, ¿no?
Increíbles.
¿Y has ido alguna vez a algún restaurante de algún chef que imites?
No, fíjate, no.
¿No has estado en el de Chicote, por ejemplo?
Ah, bueno, el Yakitora de... estuve hace tiempo también, sí.
¿Ah, sí?
Sí, estuve hace tiempo. Y el Omeraki, que también está en la calle Felipe VI, creo que es, el que abrió hace unos años,
sí,
también.
Hace poco.
Y muy guay, sí, muy guay. Además,
o sea, que sí que has estado, ¿eh?
Es que ahora estoy haciendo memoria, Dios mío, claro, algún chef que imite al Guiñano, ¿no? Adrià tampoco, Jordi Cruz tampoco.
Oye, ¿y en el Bulli has llegado a estar alguna vez?
No, me encantaría estar en el Bulli, me encantaría ir al sitio, me encantaría ir al Salle de Can Roca, me encantaría ir a tantos sitios.
Bueno, el Bulli ya no podemos estar ninguno,
no,
pero nos habría encantado a muchos haber ido, claro, eso es. Oye, pues Ferran Adrià no da muchas entrevistas y te voy a pedir que te conviertas en él en unos minutillos.
Venga, perfecto.
¿Vale?
A ver si
a mí me hace
ya
ilusión entrevistar a Adrià.
Hombre, a mí me encantaría cenar con él un día.
¿Vale? ¿Te conviertes?
Venga.
¿Estás en ello?
Vale.
Hola, Ferran, ¿qué tal? ¿Te pillo creando ahora?
No, me pillas siempre creando. La creación no descansa mi mente. Cuidado con esto, que es que esto también es una presión añadida a lo que estás diciendo.
Siempre creando. ¿Con qué andas ahora? ¿Con qué estás?
Ahora, fíjate, estoy bastante centrado en lo que es el tema de fusionar la comida infantil sana con algo de alta cocina.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo tenía el bulli y ahora estoy pensando, por ejemplo, hacer un algo, pero que no sea bollería industrial, sino que sea algo elaborado con harinas artesanales y que se llame el bullicao.
El bullicao, qué bien traído eso, sea, mejor, muy bien.
Pero sano, solamente sano.
Qué cabeza, es que no paras de crear, es increíble. ¿Y alguna vez has hecho un churro, algo que te salió regular, pero lo has llegado a servir?
Bueno, esto no debería confesártelo, pero sí, a ver, alguna vez ha salido algo que para mi gusto no estaba 100%, pero oye, es que la gente se lo comía, lo devoraba, sí. Lo llamé, de hecho, churro.
Churro, directamente.
Churro de Adrià. Churro de Adrià. Y salió como hecho un churro, el sabor era bastante aceitoso, pero no tenía el ungüento, tenía algo que además era bastante adictivo.
Pues nada, ya tenemos esta exclusiva de Ferran Adrià aquí en GastroSer, así que con eso nos quedamos. Ahora quiero preguntarle a Raúl Pérez, ahora sí, vuelve a ser tú, si alguien se ha tomado alguna vez mal una imitación.
Que yo sepa, que me haya llegado a mí directamente, no. Yo juraría que no. Mira, lo confesé con Grison en Las Bravas esta temporada.
¿Sí?
Creo que alguna vez sí que no le gustó mucho a Bisbal, por ejemplo, algo que estábamos haciendo en Andaya cuando yo trabajaba en los 40,
¿sí?,
en el Morning. Y es que él tiene un deje, igual que otros muchos artistas, Amaya Montero, Rafael, muchos más, que es alargar la sílaba. Me explico. Él, cuando estaba cantando, no decía, ¿sabes qué? Eres la princesa. Él decía, pirincesa.
Sí,
de
es
mis
verdad.
Labios enecanatados. Y esto lo llevamos a la radio, una especie de parodia, sin más.
Sí.
Pues creo que a él no le llegó de la forma que hubiera sido, pues no sé, más. No sé quién se lo dijo, cómo le deformó la información, que no le gustó eso. Y creo que llamaron a la radio para decir, pues es que me están ridiculizando, cuando no era más que hacer eso. Fíjate, Dios mío, hacer.
Que además no es el único, porque es verdad que esto pasa mucho, ¿no? Que al final quieren alargar para que cuadre bien con el
claro,
ritmo.
Claro,
pues
es un requiebro
entonces,
musical que además es. Pues
claro.
Ya está. Esto creo que fue la única vez así que me ha pasado.
Fíjate, ¿y llevas la cuenta de cuántas personas has imitado en tu vida?
Imposible.
Eso sí que no, ¿no?
O sea, seguro que más de 200, segurísimo, entre los que ya no están, los que han muerto, los que van entrando nuevos, o sea, segurísimo, más de 250, seguro.
¿Tú cocinas?
Sí, pero bueno, sí, digamos que sí.
¿Alguna especialidad?
Cuchara, soy absolutamente negado, platos de cuchara, pero me sale muy bien. Mira, te voy a decir, son cosas muy básicas, pero me sale un tiramisú que te mueres.
Ah, mira, pues muy bien.
Y me salen, ahora estoy descubriendo unos muffin de arándanos que te mueres. O sea, he ido más por la repostería, porque todo fue a través de pandemia que todos nos volvimos reposteros. Y yo empecé a darle más caña ahí y me salen platos de repostería muy guays. Soy cocinillas y creo que si me pongo en serio a ello, haría cosas muy guay.
Oye, pues yo, viendo tus redes sociales, me ha parecido ver que hiciste un curso de tapas.
Es que
ser?
Nos pilló al lado del barrio donde vivimos, hay un sitio que hace cursos de cocina y me estaba preparando para muchas cosas, entre ellas, pues, digo, si algún día me llaman Masterchef, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Desde aquí hacemos un llamamiento que está preparado.
No, sí, hice el casting y todo, sí.
Vale.
Sí. Pero la cuestión, además, es un programa muy exigente también, es verdad que Masterchef
sí.
Mola, pero sí exigente. Pues sí, hice un cursillo de varias tapas y entre ellas había una especie de risotto, de falso risotto. Se llama puntalet, lo puedes encontrar en muchos supermercados.
Vale, vale.
Y haces un falso risotto.
Vale.
Entonces.
Y queda igual que si fuera
queda
arroz.
Queda súper cremoso, queda súper guay, me quedó muy bien.
O sea, que algo sabes ahí ya, si has hecho tus cursitos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues vamos a terminar jugando, si te parece.
Vale,
porque
venga.
Es que teniéndote aquí, te tengo que hacer convertirte en más personas. Ya sabe poco.
Venga.
Entonces, te voy a ir diciendo nombres.
Vale.
Te vas a convertir en ellos otra vez y nos vas a llevar a algún sitio a comer. ¿Vale?
Vale.
Por ejemplo, el rey emérito. ¿A dónde nos llevaría a comer?
Hombre, muy buenas. Pues a Abu Dhabi, sin duda alguna. Menudas barbacoas me hago yo aquí con Froilán.
Sí,
este
¿no?
Está maravilloso. Veníos, veníos, que el vuelo no está tan barato, pero comer yo os invito.
Se te da bien la barbacoa a ti, además, ¿no?
Sí,
tienes
sí,
experiencia.
Las barbacoas me salen bárbaras.
Vamos con Leiva.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad es que, bueno, es una pasada estar en este programa. A mí comer bien o cenar bien me parece rock and roll. Pues, a mí es que no me engorda nada, ¿sabes?
Eso es verdad.
No me engorda nada. Entonces,
es
bueno, me gusta mucho comer alrededor de los amigos, una buena comida. Mira, por ejemplo, te diría ¿quieres que te diga un restaurante?
Sí,
de verdad.
Sí, por favor.
A mí me gusta, por ejemplo, hay una cadena que se llama 80 grados, que yo voy bastante.
Uh-huh.
De hecho, mi próximo disco se podía llamar así, 80 grados.
Ahora quiero que venga Pedro Sánchez, que es verdad que le pillamos un poco regular, pero ¿a
no,
dónde
no,
nos llevaría?
No, para nada, de verdad, Elisa, de verdad, en este momento estoy comiendo bastante, me estoy comiendo muchos marrones y yo creo que el mejor restaurante es el del Congreso, es muy barato, sobre todo por la bebida. Yo, sinceramente, lo he dicho en alguna ocasión, donde esté un buen chuletón al punto, así de que...
Es verdad que lo dijo, sí. Pues muchas gracias, Pedro. Vamos a ir en cuanto podamos.
Seguiremos
¿eh?
Poniendo la carne en el asador.
¿Y Jordi Hurtado, dónde nos llevaría?
¡Ay, buenos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Saber Cocinar, el programa dentro de GastroSer que todo el mundo estaba deseando escuchar. ¡Ay, cuántos platos, verdad! Pues mira, yo he comido tantas cosas, he cazado los primeros bisontes con mis propias manos, imagínate.
Hace tanto tiempo,
a ver si se me ocurre algún buen restaurante. ¡Ay! Bueno.
Los amigos de Sella de Can Roca, por ejemplo, que estuve hace tiempo, ayudé a construir ese restaurante, me acuerdo, puse la primera piedra. No sé.
Estaba allí también.
Sí, efectivamente. Pero mira, hace tiempo, veraneando con unos amigos cerca, ¿dónde fue? Pregunta y respuesta incorrecta para Jordi Hurtado.
¡Ay, vaya! No ha podido ser. Bueno, gracias, Jordi. Raúl Pérez, vuelve a ser tú, porque nos vamos a despedir.
Es un mareo de tener tanta gente dentro.
Sí, ¿no? Pero muy bien, ¿eh? Muy bien. He apuntado también todas las recomendaciones. Ha sido un placer tenerte en GastroSer.
A vosotros por invitarme, gracias, de verdad.
Aunque no hagas más que destrozar estómagos ajenos en tu programa, pero lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias.
Mira, gracias a vosotros. Mira, Jordi Hurtado, se me acaba de ocurrir Casa Carmela en Valencia, comer un buen arroz también.
Oye, pues muy bien. Gracias, Jordi.
Correcto.
Hasta luego, Raúl Pérez.
Adiós.
Gracias. Chao.
En GastroSer, el vampiro del vino. Santi Rivas.
Ya está aquí Santi Rivas, nuestro vampiro del vino, el más crítico de los críticos de esta bebida.
Crítica con simpatía.
No sé si te has ido ya de vacaciones.
Aún no, pero ya está en breve.
Estás deseando.
Ya está en breve.
Bueno, seguro que mucha gente que nos está escuchando ahora mismo, incluso a lo mejor desde una hamaca, desde algún lugar idílico, y puede que estén en un lugar donde haya vinos muy buenos, bodegas
Correcto.
Que son maravillosas,
sí.
Pero que no lo sepa.
Claro, mira, a mí hay una cosa que a veces me deja perplejo, ¿no? Que es cuando veo a algún amigo que está en destino vacacional, Mallorca, Tenerife, ¿no? Y me sacaba, pues no sé, un Ribera del Duero, un Rioja. Yo, ¿qué haces? Que está muy bien, ¿eh? No tengo nada en contra, no empecemos con Rioja y con Ribera. Perfecto. Y yo digo, pues si estás en Mallorca y hay vinazos.
Claro.
O sea, bébete un vino de Mallorca, ya que estás ahí, bébete un vino tinerfeño, ya que estás ahí.
Pues háblanos de algunos destinos veraniegos con buenos vinos.
Mira, bueno, por ir con los prototípicos, por ejemplo, Mallorca, ¿no? Mallorca destaca por tener blancos bastante finos y tintos de fresqueo. Es esto que llama mi amigo Luis Vida el concepto neomediterráneo, ¿no? Que son vinos que abrazan su caloret, pero desde la fluidez. O sea, son fáciles de beber, lo que pasa es que sí que son muy frutales y sí que tienen un punto calidete al final, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos de bodegas de ultraculto, como puede ser Sistema Binari, de Loicedo y Cati Ribot. Por supuesto, uno de los estandartes de la isla, que es 4 kilos. que esto es como tinto uno de los mejores vinos mediterráneos, no de España, sino del Mediterráneo, ¿no? Que va más allá de España. Luego tenemos a Mezquida Mora con su Gorgolasa, ¿no? La Gorgolasa es una variedad autóctona de allí que me hace muchísima gracia el nombre.
Sí, y
el
vino es muy gracioso, nunca lo había escuchado.
Gorgolasa, y el vino está espectacular. Y luego en blancos, por ejemplo, la gente de Anima Negra, otros pioneros tienen el Kibia, ¿no? Que encima es estapón de rosca, con lo cual para llevarlo a la playita es como muy cómodo.
Pues mira, estupendo, claro, claro, sí, sí.
Y si quieres te digo también en Tenerife, tienes Suertes del Marqués, tienes Ignios, en Gran Canaria tienes Tamerán, que aquí es el proyecto de David Silva, el futbolista, el campeón del mundo y prologuista de mi primer libro Deja todo, deja el vino.
Ah, sí, mira.
Bueno, luego si vas a Galicia y tienes lo que quieras, o sea, lo que quieras, desde Rías Baixas a Ribeiro, a Valdeorra, a Ribeira Sacra, o sea...
¿Qué bodega nos aconsejarías tú visitar en Rías Baixas, por ejemplo?
Bueno, visitar como visita, yo diría Pazo Señorans, ¿no? Yo creo que tiene una muy buena visita, pero beber... Más allá también de Pazo Señorans, pues Do Ferreiro, Nanclares y Prieto, Albamar, Forjas del Salnés, Fulcro, todo esto en Rías Baixas, esto es impresionante. Estamos hablando de cumbres de estilo del vino blanco. No del vino blanco gallego, el vino blanco mundial. Luego, si quieres en zonas que también trabajan muy bien el tinto, pues ya tienes en Ribeira Sacra, ¿no? Tienes Dominio do Vivei, tienes Ponte da Boga, tienes Algueira, tienes Guímaro. Bueno, tienes mucho en Valdeorras.
Me estoy imaginando a la gente ahora mismo, como te decía antes, en una hamaca, pero apuntando rápidamente todo lo que estás diciendo. Venga, bueno, mañana reservo. Voy a salir de esta hamaca, voy a hacer algo que sea diferente.
Bueno, pero para eso están los podcasts. Le dais al menos 10, ¿no? Al menos 15, eso no sé cómo es.
Muy bien, claro, claro.
Y ya está. Y volvéis para a escuchar atrás. Mi tupida voz.
Sí, porque además es que estás hablando de destinos que efectivamente, pues a lo mejor mucha gente va a Mallorca y no se ha planteado visitar una bodega. Pues, ¿por qué no?
O en Cádiz.
Claro.
Imagínate en Cádiz, de verdad, en Cádiz vas a beber un tintorro, habiendo fino, habiendo vinos de pasto. Vamos, por favor.
¿A dónde me llevarías en Cádiz?
En Cádiz yo te llevaría a la playa a bebernos un vino de pasto de Luis Pérez, de Ramiro Ibáñez, un V de estos, V con B.
Ajá.
Que esto es una auténtica maravilla, o en Finos, Maestro Sierra, o Lustao, o todo esto que también es visitable, por supuesto. Pero yo ya hablo fuera del enoturismo, o sea, de beber, de qué me tomo en este local, en este con estas gambitas.
Muy bien, pues Santi Rivas, una vez más hemos aprendido muchísimo contigo. A mí me ha encantado esta ruta del vino que nos has hecho también. Ojalá alguien, pues oye, haya sentido curiosidad por investigar siempre un poquito más.
Vayáis donde vayáis, es muy raro que no haya alguien que haga buen vino. Muy raro.
Pues a investigar todos. Venga, feliz verano.
Venga, feliz verano, prima.
Y gracias.
Adiós.
Chao. Y antes de irnos vamos a hacer un último viaje, una última parada en busca de vino. Pero esta vez nos vamos a ir un poquito más lejos, vamos a llegar hasta Canadá con este reportaje de Raquel Vélez.
El vino de hielo canadiense no es solo un vino dulce, es el resultado de una técnica muy precisa y de un clima realmente extremo.
El vino de hielo es que es un producto bastante diferente porque se elabora con las uvas cuando están congeladas en la vid, por debajo de los 8 grados, y se tienen que cosechar de noche porque la uva no se puede descongelar.
Desde la Embajada de Canadá y de la mano de Cristine Carrillo descubrimos cómo este país llevó la técnica a otro nivel.
Tiene origen en Alemania y lo descubrieron por casualidad. Hubo un invierno muy frío, se congelaron las uvas y al prensarlas se dieron cuenta de que tenían un sabor muy dulce.
La vendimia puede alargarse hasta marzo y lo que hace único a este vino no es solo el proceso, sino también su sabor.
Tiene varios aromas a melocotón, pera, miel, albaricoque, frutas tropicales como el mango, piña, lichi, pero la verdad es que cada vez que lo prueba alguien se sorprende muchísimo con este sabor.
El resultado es un vino que no solo se bebe, sino que también tiene su lugar en la alta cocina.
Se sirve en cantidades pequeñas, en copitas, y se suele maridar con los postres o también en aperitivo, con quesos.
El vino de hielo es un símbolo de identidad para Quebec y también una muestra de cómo el frío puede convertirse en una ventaja.
Ha habido mucho vino en el programa de hoy, pero os queremos igual, bebáis lo que bebáis. Lo que queremos es que no dejéis de brindar este verano, con lo que sea, porque será reflejo de lo bien que lo estáis pasando. Nos vemos en los bares.
Escucha todos los episodios en tu plataforma de podcast preferida y síguenos en Twitter e Instagram. Somos GastroSer.